En las calles de Latinoamérica se comparte una misma realidad, cultura urbana que entrega verdad, cosas que ocurren todos los días y miles de fantasías se opacan por malas intenciones. Séptima Venezuela y Legua York uniendo mentes inocentes, pero siempre consecuentes, firme los dientes. Diferentes cosas se aprecian en distintos polos, humanos que lo han perdido todo, pobreza, miseria, misericordia, risas, llantos, lamentos. Niños que sufren por el hambre y desenfreno, frío, calor en el amor de una familia que los acoge con dolor a alguien perdido, como la sangre derramada por los pueblos originarios.
Séptima Venezuela y de Guayor,
poblaciones, villas y barriadas me han llevado a ser el que toma la espada de Bolívar a fuerza de saliva en el micrófono, chequeando el tono, Hugo Chávez en el trono, puto en Cuba a Fidel, escuchando a Gardel. De la tierra de Malena ha valido así la pena esperar la condena. Mr. Danger y secuaces, la unión ya se hace contra la madre tierra de la mierda y la falacia. Siempre han querido guerra, pues sí, seguirá la guerra de clase desde las almas combativas. Ya encontramos la salida, va viral al caníbal system. Latinoamérica resiste.
Con motivo de la celebración de la tercera edición del Festival de Arte Urbano Poliniza, que se ha desarrollado recientemente en la Universidad Politécnica de Valencia, hemos tenido la oportunidad de ser informados sobre una serie de aplicaciones de la filosofía práctica, como son los proyectos Ipizoma y Noria, así como el denominado Café Filosófico y la Asesoría Filosófica. Óscar Fernández, profesor de filosofía, ha entrevistado para el espacio Otras Luces del programa La Luna Sale a Tiempo a una de las ponentes del mencionado festival, que nos introducirá en el ámbito de la filosofía práctica a través de estos interesantes proyectos. La filosofía al servicio del conocimiento y de la calidad de vida del ser humano. Saber para vivir y vivir para saber.
Cosas que no pasan aunque pase el tiempo.
¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi recuerdo?
Mi gente y todo mi muerto.
Hola, buenas. Estamos hoy aquí con Gabriela Berti, que es colaboradora con la Universidad Autónoma de Barcelona y en otras universidades en Italia. Es licenciada en filosofía, ha dado clase en Buenos Aires durante unos años y se dedica a la filosofía práctica. Trabaja distintos aspectos de la filosofía práctica, que es lo que ha venido ya a contarnos lo que está haciendo. Ha venido a Valencia a colaborar en el Festival de Arte Urbano que se llama Poliniza, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia. Y trabaja en relación con un proyecto que se llama Ipizoma, que es un poco de lo que nos va a contar. Gabriela, ¿qué hace alguien que se dedica a filosofía viene a Valencia a hablar de algo de Ipizoma? ¿Eso qué es?
Ipizoma es un proyecto vinculado a la cultura hip hop y a sus cuatro ramas artísticas o sus cuatro vertientes artísticas, que tienen que ver con el graffiti, por un lado, con el breakdance, lo que se suele conocer como el breakdance, pero que se llama el b-boying. Luego, por otro lado, el rap y los DJs. Estas serían como las cuatro ramas artísticas del hip hop. Con respecto a tu pregunta, ¿qué hace un filósofo hablando de esto? Me parece que la filosofía tiene una tarea importante que estaba de alguna forma contenida en los orígenes de la filosofía griega, que era pensar qué es lo que nos pasa a las personas cada día en las ciudades, qué le pasaba a las personas en la polis, a los políticos, y retomar también una pregunta que viene de la raíz de Foucault, de Michel Foucault, un filósofo francés, que es intentar responder a través de la filosofía qué nos está pasando. Y justamente la cultura urbana, el arte urbano, que es especialmente practicado por los jóvenes de diferentes lugares del mundo, tiene que ver con este aspecto de la filosofía, con responder qué nos pasa.
Ha sido un festival organizado por la Universidad de Valencia. ¿Qué ha sido un poco lo que ha podido ver la gente que estuvo en este festival?
El festival, de alguna manera, recupera el graffiti que proviene del ámbito del hip hop, pero no necesariamente es encerrar grafitis en las paredes de la facultad, sino tomar un punto de partida. Y ese punto de partida es el graffiti, invitar a diferentes artistas de distintas partes de España y de diferentes partes del mundo a pintar las paredes de la universidad. Por el otro lado, también Poliniza toca aspectos teóricos, y de esto es lo que yo vine a hablar, lo que tiene que ver con el contexto de esos grafitis, con lo que tiene que ver con el contexto de la cultura hip-hop. Y al mismo tiempo hay fin de fiesta, digamos, con un concierto y algunas actividades relacionadas como breakdance, parkour, que son también actividades que se hacen en entornos urbanos.
Con alguno de los aspectos que has mencionado, eso hip hop, rap, graffiti o los DJs, se puede entender bien que en general, sí que son medios de expresión, pero ¿cómo se puede trabajar de una forma un poco más sistemática, o cómo se puede relacionar, o cómo se acerca uno a estas cuestiones?
El hip hop y el rap no son la misma cosa, aunque están relacionadas. El hip hop tiene que ver con toda una cultura que engloba cuatro elementos artísticos. Normalmente solemos escuchar cosas tales como que el rap es el hip hop, y esto no es cierto, digamos. Esto es simplemente una cosa que popularmente se dice, o que algunas ideas que circulan, pero engloba estos cuatro elementos artísticos. Con respecto a lo que me preguntabas, evidentemente esto se trata de una cultura popular, por lo tanto no nació con una intención académica, nace en un contexto social y político determinado como una forma de organizarse y de dar una expresión estética, si se quiere, como respuesta a un montón de cuestiones que estaban surgiendo en aquel momento en el que surgió la cultura hip hop.
¿De cuándo estamos hablando? Digo, para situarnos un poco en el espacio y el tiempo.
El hip hop, como decía antes, no es una cultura académica que tiene su fecha fundacional con un manifiesto como estamos acostumbrados con el surrealismo, los dadaístas y demás. Por lo tanto, no hay una fecha exacta. Podríamos decir que a finales de los años 60, principios de los años 70, en Estados Unidos, en los barrios más marginados u oprimidos social y políticamente. Este es el surgimiento de la cultura hip hop.
Ahora sí que puede decirse que a nivel comercial, niveles de difusión, me parece que sí que se escucha. Hay bandas que pegan bastante fuerte, que tienen seguidores, que venden CDs.
La cultura hip hop, en sus cuatro vertientes artísticas, tiene mucha difusión mediática y tiene muchos seguidores en todas partes del mundo, especialmente todo lo que tiene que ver con la parte de la música. Pero quizás también lo más interesante está en otro lado, que no es en ese lugar de la moda o en ese lugar de los top de venta, sino en todo lo que se está produciendo, en todo lo que se está moviendo a nivel más cultural, artístico o estético. Si bien las academias parece que no prestan mucha atención, creo que es llamativo que, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia es el tercer año, y esperemos que el año que viene siga este festival, dedique un espacio desde la misma universidad a tratar de ver qué es lo que está pasando en el arte, que es parte del arte contemporáneo.
Siendo este el tercer año que se celebra el festival, la gente que trabaja estas cosas estudia, digamos, las tendencias, los textos, lo que se dice, lo que se expresa, de la misma forma que los sesudos académicos de siempre trabajaban sus textos.
Los artistas no son teóricos normalmente, y esto ha pasado también en la historia del arte, aunque sí han producido en muchos casos textos escritos y demás. Evidentemente los teóricos son los que se ocupan de hablar acerca del arte, los que se ocupan de la cuestión estética y demás. Pero sí que hay, creo que los artistas también trabajan con una forma de producción que tiene que ver con la reflexión. La reflexión no es ámbito exclusivo de la filosofía, no es ámbito exclusivo de la teoría. La reflexión se puede expresar de diferentes maneras. La teoría es una forma de expresar la reflexión. Otra es la reflexión estética, otra es la reflexión científica. Son las tres grandes formas de pensamiento: filosofía, arte y ciencia.
¿Y tiene alguna forma de difusión, como de sacar conclusiones? Comentaste antes lo de los grafitis, que ha venido gente a decorar, a dejar grafitis en el edificio. ¿Hay alguna forma más de recoger conclusiones, de elaborar proyectos de trabajo, de acercar grupos de trabajos, tendencias, además de los contactos, o de ver lo que algunos vean lo que están haciendo con otros? Siendo como es el tercer año, ¿hay algunas formas un poco consolidadas de perpetuar eso, o eso sigue siendo una forma un poco académica de pensar?
En realidad pasan dos cosas. Primero, que como esto ocurre en el seno de la misma universidad, y por ejemplo la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica deja sus paredes también para que se puedan pintar, deja los espacios libres de las salas para que puedan asistir las personas, pueden asistir los alumnos, puede asistir la comunidad académica. Por lo tanto, hay, además de todas estas actividades que se están haciendo, una especie de intercambio con diálogos, debates, que están muy vivas y que aparecen en la efervescencia de los pasillos de la universidad. Pero también, por otro lado, la universidad todos los años hace como un pequeño catálogo después que se termina la actividad, con una edición muy bonita donde se recogen murales pintados con fotografías de los murales pintados y también algunos textos que hablan tanto de, por ejemplo, Juan Canales, que es el comisario de este festival, como de las personas que han ido participando todos los años con conferencias o diferentes actividades.
¿Y qué tal ha resultado o está terminando de resultar en la edición de este año?
He estado el año pasado como oyente, digamos, no dando ninguna conferencia, y creo que año a año el festival se va consolidando y va tomando una forma cada vez más sólida y bien definida. Me parece que Poliniza es un evento bastante puntero y pionero en España dentro de lo que es la comunidad académica en relación con el arte urbano. Y creo que los resultados son estupendos y ojalá se pueda seguir celebrando en futuros años.
Estamos hablando con Gabriela Berti alrededor de diversas cuestiones de filosofía práctica dentro del proyecto Hipsoma en el que ella participa, pero no es solo a eso con lo que ha tenido contacto Gabriela, también ha estado en relación con el proyecto Noria, que es una forma de acercar esa filosofía práctica a los más pequeños. Es una forma de trabajar, digamos que si lo de Hipsoma es trabajar desde el arte, la expresión, buscando caminos que no son los académicamente tradicionales para la filosofía, alrededor del proyecto Noria vemos la filosofía acercada a los más pequeños.
El proyecto Noria es un proyecto que viene funcionando hace unos cuantos años, que tiene su base en Barcelona, pero trabaja en toda España y trabajamos especialmente en filosofía con niños. Nuestros dos ejes fundamentales tienen que ver, por un lado, poder trabajar sobre habilidades de pensamiento, pero que las habilidades de pensamiento no se queden encerradas ahí como una especie de entrenamiento mental. No se trata de hacer que los niños sean genios, sino que sus habilidades de pensamiento les permitan vivir y convivir con los demás de una manera armónica y con responsabilidad ética. Entonces estas serían las dos bases de la filosofía con niños.
¿Y la forma de trabajar, la forma de funcionar, cómo es? Tengo entendido que es un proyecto educativo, tú trabajas formando a formadores, ¿cómo está un poquito estructurado?
El proyecto Noria trabajamos fundamentalmente en distintos lugares de España formando a educadores que quieran trabajar y poner en práctica esto de la filosofía con niños. Y trabajamos dándoles las herramientas necesarias como para que ellos puedan luego llevar al aula y trabajar con sus alumnos sobre estas cuestiones que, como decía antes, tienen que ver con las habilidades de pensamiento y actitudes éticas. El proyecto trabaja con niños desde 3 años o a partir de 3 años hasta 13 años. Para cada edad hay un programa diferente que está estructurado también a través del trabajo con herramientas artísticas que tienen que ver tanto con la narración como con la plástica, la música, el vídeo, el movimiento y demás.
¿Podrías darnos alguna indicación, alguna pista, algún ejemplo de algo que cualquiera pudiera identificar rápidamente? ¿En qué se distingue algo del proyecto Noria o algún tipo de actividad que fuera un poco definitoria o característica frente a la clase tradicional que alguien enseña algo de teoría?
¡Qué pregunta difícil! Cuando nosotros pensamos en la filosofía, normalmente pensamos en la filosofía académica, pensamos en la historia de la filosofía. No se trata, en este caso, para nada de enseñarle a los niños historia de la filosofía, sino entender que trabajar con las distintas habilidades de pensamiento nos permite una forma de convivencia también mejor y diferente. Una de las cosas fundamentales y una de las herramientas fundamentales, y creo que esto hace una gran diferencia en las clases tradicionales, digamos, o en la educación entendida desde un punto de vista tradicional, es la utilización del diálogo filosófico o el diálogo reflexivo. Trabajar y potenciar mucho ese diálogo reflexivo es, creo, lo que hace una gran diferencia entre la filosofía académica, que es mucho más verticalista, o la educación verticalista, donde el que tiene la palabra es el profesor, el maestro o el educador, y el niño o niña es el que tiene que aprender de la palabra del adulto. Y aquí es al revés, todos aprendemos de la palabra de todos.
O sea que sería algo parecido a algún proyecto del que hemos comentado alguna vez en alguna entrevista sobre filosofía para niños. ¿Es un poco parecido, cerca, lejos? ¿Hay conexiones?
Proyecto Noria es un proyecto de filosofía con niños y niñas que tiene sus raíces en la filosofía de Matthew Liedman. Y en este caso, la directora del proyecto de Noria es Angélica Sátiro, que se formó unos cuantos años con Liedman también, sí, está muy vinculado.
El proyecto Noria surge en Cataluña y tiene formadores en toda España. ¿Cómo está el asunto?
El proyecto Noria también extiende sus brazos fuera de España. En Brasil, trabaja en Guatemala también. En España también trabajamos por todo el país, dando formación a diferentes grupos de educadores. Normalmente trabajamos con centros de profesores y recursos que están interesados en ofrecer cursos para su comunidad, pero también con cualquier grupo o gente que esté interesada en formarse en el tema. Hay una serie de libros que están publicados en la editorial Octaedro para que la gente pueda leer, y también hay para cada programa un libro que es una guía para el educador o educadora, y una serie de libros también para los niños y niñas, para que puedan usar en clase.
Sí que está muy bien estructurado en cada etapa, así que puede seguirse, comenzar uno desde el principio y llegar hasta los 12, 13 años.
Sí, el proyecto es un currículum completo. Como decía antes, comienza a los 3 años. Por el momento es hasta los 12, pero la idea es poder seguir produciendo más material para que se pueda seguir trabajando. De alguna manera, el proyecto Noria es hermano del proyecto 3.18 que existe en Cataluña, que lleva Irene de Puig. Y algunos de los libros que trabajamos en el proyecto Noria están escritos por Angélica Sátiro y otros por Irene de Puig, y algunos en colaboración.
Una pausa musical y continuamos.
Yo, what's happening? This is Pegasus with Absolute Diction, man. Bringing you the true scenery of what's going on around you. Yeah, you people with your eyes open ain't seen shit, you know? Yo, ASD, take these people on a journey, man. Take these people on a journey, my nigga.
Yeah, the planet watches in shame the destruction of a nation who's bred the fruits of many leaders and discovered the greatest by climbing to the mountaintop. And for the world today to stand, they're getting choked with a rope, kicked off the hill and left a hand. Now the breath of man pants, air of animalistic burdens. The government is being stormed by capitalistic worship. No frequencies prevent us from hearing the loud call that the fight for presidency has become a tribal war. And if I'm to fall, know that I'm never scared to express. I stick firm with what I say till the end of my death. I've been forced to sing a patriotic pledge led by the people, protecting their criminal friends who's tainted with evil. They offend us living in pretense and aiding to treason, carelessly thinking of laws that they create without reason. They dream of a nation where scholars get A's in abundance, and simultaneously they want to get paid of corruption. Mr. President, you don't understand why we're mad at you, protecting your friends and do crimes. This great the magnitude, now it's making enemies with these former deputy heavily, especially. They both corrupt in same levels of density. I don't know who to trust. Betrayal has become so prevalent, and it affects me being surrounded by malignant temperament. Many days are bleak, our nets are reflected by monsters, and I watch the other birds fly and disappear in the darkness.
Ayo, it's two heads from an ill society,
bringing you the true scenery
of our lives behind the walls of democracy.
Forget liberty.
Communities is living in jeopardy.
Poverty,
cause of the president's atrocity.
Government leaving huge plenties of promises to be fed,
but what they leave a man.
Continuamos con Gabriela Berti, que nos está hablando de aspectos distintos de la filosofía práctica. Nos habló de un festival en el que ha venido a participar aquí en Valencia. Nos estuvo hablando del proyecto Noria, y ahora nos gustaría que nos contara un poco otro proyecto internacional en el que está metido, que es el Hipsoma. ¿Qué es Hipsoma?
Hipsoma es un proyecto que está vinculado al hip hop y tiene que ver con desarrollos culturales comunitarios alrededor de las cuatro ramas artísticas del hip hop. Es un proyecto en el que participan diferentes países del mundo. Es un proyecto abierto que por el momento tenemos una página web que se llama hipsoma.com, en la que todas las personas que estén interesadas y que se sientan de alguna forma identificadas con nuestra forma de trabajar pueden pasar a formar parte de esta red internacional. Participan distintas experiencias de diferentes partes del mundo, como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, México, Canadá, Francia, España, Sudáfrica, etcétera, etcétera. Seguramente alguno me dejaré por el camino.
Entonces, ¿hay alguna relación entre el proyecto Hipsoma y el festival en el que has venido a participar aquí, o no directamente?
Sí, una de mis participaciones dentro del festival ha tenido que ver con esto, y es la presentación del proyecto Hipsoma y hablar un poco del contexto en el cual surge este proyecto. ¿Qué significa trabajar desde el arte o con el arte, intentando generar comunidad, intentando también de que el arte tenga una relación de compromiso con el contexto en el cual se insertan, con el contexto político, con el contexto social y especialmente con la comunidad? Porque Hipsoma no se interesa por proyectos que tengan que ver con la política, digamos, en mayúsculas, o con la política tradicional como la política partidaria y demás, sino con las micropolíticas. Y otra vez volvemos a Foucault aquí, a este pensador francés. ¿Con qué formas de acciones directas podemos empezar a organizar y generar desde nuestra propia comunidad para cambiar también de alguna forma nuestra manera de vivir, para mejorar nuestras condiciones de vida?
No se trata de grandes organizaciones o de grandes eventos o de grandes cuestiones, sino de ver cómo en puntos concretos se viven las cosas de una determinada manera, se empieza a pensar un poco de otra manera, y cómo a través de, si alguien ve cómo se está trabajando en otro sitio, puede intentar ponerlo en práctica en el sitio donde está él.
Es justamente eso lo que estás diciendo, el proyecto. El proyecto intenta dar visibilidad visibilidad a formas autoorganizadas de trabajo, ¿no? Formas autoorganizadas de crear comunidad. Y de pronto como un grupo de gente, a partir de lo que tiene, con lo que tiene, sin a lo mejor demasiados recursos, es capaz de crear un espacio y un entorno para poder actividades artísticas, actividades que son una forma de encontrar respuestas a las necesidades de la misma comunidad.
Estamos hablando sobre todo de expresión artística, sobre todo música.
No solo música, ni sobre todo música, sino los cuatro elementos del hip hop, o sea, tanto gente que trabaja haciendo graffiti, gente que trabaja haciendo rap, gente que trabaja haciendo mezclas, o sea, los DJs, y gente que trabaja también bailando. Su forma de expresión es a través del baile. Para poner un ejemplo, supongamos en Figueras hay una asociación que es Brefig, y especialmente está constituida por gente española y gente que son marroquíes o hijos de marroquíes, marroquíes nacidos en España, hijos de marroquíes. Entonces los marroquíes que estaban ahí se dedicaban al breakdance y tenían como muchos enfrentamientos y muchos roces, especialmente con la policía, porque estaban bailando en la calle, bailaban justamente en la puerta de un casal de jóvenes, en la puerta de una asociación juvenil, pero nunca les daban la entrada para que pudieran pasar, o sea, nunca les abrían la puerta para que pudieran pasar. Entonces este grupo de gente comenzó a asociarse, a organizarse, y su intención era mostrar a la comunidad que ellos no estaban haciendo absolutamente nada mal, ni que intentaban dañar a la comunidad, ni que eran delincuentes. Simplemente, a veces por portación de cara, como se suele decir, eran perseguidos. Y a partir de esta organización, ellos mismos empezaron a hacer cosas para la misma comunidad, organizar eventos, ir a los casales de ancianos y a partir de ahí tener charlas con ellos, mostrar un poco su arte, bailar para ellos, y pueden explicar y conversar con los ancianos sobre cómo era la juventud en su momento, qué diferencias hay con la juventud ahora. Simplemente tener un diálogo más horizontal.
El proyecto Hipsoma, ¿no son estas las únicas tentativas de filosofía práctica en las que te has visto envuelta? Gabriela, la persona con la que tenemos aquí, ha dado unas cuantas vueltas y hecho unas cuantas cosas que parecen bastante distintas, pero vamos viendo que no están tan alejadas unas de otras. Otra experiencia en la que ha estado involucrada es en un café filosófico en Barcelona. ¿Cómo fue un poco la experiencia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se hace? ¿Qué es un café filosófico?
La idea es intentar acercar la filosofía a todas las personas, que cualquiera puede de alguna manera beber un poco de la filosofía y formar parte de esto que tiene ya 26 siglos de tradición. Entonces, el café filosófico también tiene que ver casi con las mismas cosas de las que estaba hablando recién. Intentar generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión horizontal, no de una persona que da una clase y los demás escuchan y toman notas, sino de generar un conocimiento compartido. Y en eso consiste un café filosófico. Cafés filosóficos hay de diferentes tipos, pero normalmente lo que se suele hacer es poner un tema, una temática, por ejemplo, el amor o la libertad o el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales, etcétera, y que entre todas las personas podamos dialogar. Un diálogo que sea un diálogo reflexivo, que sea un diálogo de respeto, fundamentalmente.
Y así a nivel de funcionamiento, ¿cómo empieza a funcionar? ¿Cómo es eso de forma práctica? ¿Dónde se reúnen? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo se consigue que un ama de casa, un jubilado, un despistado que pasa por allí se ponga a hablar de filosofía?
Los cafés filosóficos están en todo el mundo y su origen empezó en Francia con Marsotet, pero hoy están en todos lados. Por ejemplo, el primer café filosófico que se hizo en Barcelona, que fue el que realicé yo, lo hice en una biblioteca pública, que era la Biblioteca Juan Marsé, de un barrio obrero, que es el barrio del Carmel. Y los que venían a los cafés filosóficos eran personas del barrio, o sea, gente de trabajadores, amas de casa, algún estudiante, alguna persona que estaba por ahí, pasaba y se quedó, que escuchó que estábamos hablando y le interesó opinar. La forma de difundirlo era básicamente en el barrio, con carteles en el barrio, dando flyers, invitando a la gente que participe, y luego se empezó a llenar de gente por el boca a boca. Es que voy a tal lado, ¿por qué no te vienes conmigo? Y así se empezó a llenar de gente.
El comienzo fue complicado, fue fácil de empezar, hubo que insistir mucho. ¿Cómo hiciste eso?
Mi caso, la verdad es que no fue muy complicado, porque conté con la gente de la biblioteca Juan Marsé, que fue un encanto, desde la directora, que enseguida que le conté el proyecto dijo: estupendo, me encantaría que esto se haga aquí, hasta el resto de la gente que trabajaba en la biblioteca, que se encargaba de hacer selección de libros vinculados al tema y hacer préstamos especiales esos días de los libros que estaban vinculados al tema y poner una selección en una mesa. el señor del bar, de la cafetería, porque esto era un café filosófico, que también enseguida se prestó a poner en práctica esto. En otros países hace muchos años que se venía haciendo, y en España eran unas de primeras experiencias, y por suerte hubo bastante buena acogida.
La filosofía es un poco más accesible, está un poco más cerca de todo el mundo que hace unos cuantos años.
La filosofía creo que siempre ha sido accesible. El problema es que desde los movimientos del siglo XIX, la excesiva cientificación de lo que es el pensamiento y el encierro en las academias ha hecho mucho daño a la filosofía. El último bastión de la filosofía tiene que ser la academia. Como decía al principio, retomar los orígenes de la filosofía griega, la filosofía es la filosofía que se hace en la polis, que se hace a pie de calle, como decía Platón que hacía Sócrates. Entonces, andar por la calle hablando con la gente e intentando ver qué nos pasa por aquí.
Y con este empeño, Gabriela Berti aún se ha metido en otra trinchera y ha entrado en otro ámbito que no parecería tan sencillo de dejarse querer por la filosofía, como es la empresa. También trabaja en asesoría filosófica y se dedica pues a acercar la filosofía a ese lugar en donde no parecería que fuera tan sencillo introducirse, como son las empresas. Gabriela, ¿qué tiene que contarle un filósofo a un empresario, una empresa? ¿Qué tiene que hacer ahí?
En el ámbito de la filosofía muchas veces causa reacción adversa pensar que un filósofo esté en el ámbito de una empresa, porque parece que el filósofo entraría a la empresa a dar una justificación de las explotaciones del capitalismo. Y no se trata para nada de todo esto, ni de dar justificaciones de explotación, sino que en las empresas hay personas trabajando. Y la filosofía se ocupa de lo que tiene que ver con personas, el pensamiento, la reflexión y la comunicación de esas reflexiones. Por lo tanto, nosotros con Filoempresa, que es con quienes nos dedicamos a este tema, que tenemos una página web que es filoempresa.com, siempre decimos que nos encargamos del soft de la empresa, no del hard de una empresa, ¿no? El hard es lo que cada empresa sabe hacer, su trabajo específico. Y nosotros nos encargamos de lo que tiene que ver con la dimensión humana de los negocios.
¿Cómo queda ese espacio que queda por ahí?
En el ámbito de las empresas, especialmente en España, está bastante copado por los psicólogos que hacen su trabajo, y que no se trata de decir que ellos no tienen que estar, sino que nuestro trabajo va un poco por otro lado. Como decía antes, la psicología es una disciplina científica con pocos siglos de pensamiento comparado con lo que tiene la filosofía. Existen experiencias en otras partes del mundo donde los filósofos están directamente contratados en plantilla, como por ejemplo en Estados Unidos, y un caso bastante interesante que tiene unos cuantos libros publicados al respecto es Marvin Brown. Marvin Brown es un filósofo que viene del ámbito de la academia y él ha sido contratado por varias empresas para poder trabajar en ese espacio desde su propio conocimiento, que es el de la filosofía, aportando lo que la filosofía aporta y que otras disciplinas no tienen.
¿Hay cuestiones más definidas, más tópicas, con las que más os habéis ocupado? ¿Cuáles serían los principales temas que os solicitan de una empresa, o que veis vosotros, o que estáis tratando?
Los principales temas, los más recurrentes, tienen que ver con temas de comunicación, pero no de comunicación y marketing, sino de comunicación interpersonal, comunicación entre las personas, resoluciones de conflictos que tienen que ver con ámbitos de comunicación. La filosofía se ocupa desde siempre de pensar los medios y los fines, y la comunicación tiene muchísimo que ver con eso, con pensar los medios y los fines, entender que el otro comprenda lo que estoy diciendo, ver cuáles son los presupuestos de mi pensamiento, que es otro de los temas de la filosofía, y qué presupuestos estoy poniendo en el momento de, por ejemplo, una negociación, qué es lo que espero, cómo poder trabajar una negociación, por ejemplo, para llegar a un punto de ganar-ganar y no siempre trabajar sobre relaciones de poder. Y en esto la historia de la filosofía, sobre todo las teorías de filosofía política de Hobbes, Locke y demás, nos enseñaron muchísimo para que podamos poner luego en práctica.
Podía estar cerca de lo que es la filosofía práctica, entendida como consultoría, lo que son un poco libros de autoayuda, lo que son a nivel personal un poco de ayuda para las empresas. ¿Podía estar un poquito por ahí la idea?
Lo de los libros de autoayuda no sé si estaría muy de acuerdo con esto, porque hay un poco de todo y quizás sería más cauta con esto, pero sí que hay unas cuantas bibliografías al respecto. Lamentablemente existe poca bibliografía en castellano, en lenguas hispanas. Nosotros sí que tenemos un blog donde escribimos cada semana un post intentando hablar de aquellas cosas que son las que suelen interesar a los ámbitos de las empresas, pero cuando hablamos de empresas no solamente estamos hablando de macroempresas, también hablamos de empresas de gestión cultural, empresas educativas, etcétera. O sea que hablamos de empresas de todo tipo. el blog es www.filoempresa.wordpress.com y ahí nosotros vamos escribiendo todas las semanas diferentes posts y cosas que la gente puede consultar, leer y también opinar, que eso también es importante.
¿Alguien de una empresa que tuviera problemas que no fueran de distribución, de marketing, de bajadas del mercado, de proveedores, de cualquier cosa, que no fueran ese tipo de problemas, qué tipo de cuestiones podría tener en la cabeza con la que dirigirse a vosotros?
Normalmente la gente nos llama por distintas cuestiones que tienen que ver con esto, con la resolución de conflicto, o a lo mejor necesitan tener más herramientas que otras disciplinas no le han podido dar para poder resolver cosas de su día a día que tienen que ver con las relaciones entre las personas, básicamente. Esto es lo que más comúnmente nos consultan. También a veces nos piden que trabajemos en ámbito de organización de personas. Por otro lado, también nos piden valoración de puestos de trabajo, pero no una valoración desde un perfil psicológico, de que va solamente por el punto de vista de los test y demás, sino de una valoración humana.
Finalmente vemos cómo la filosofía debe estar en buen estado de salud porque llega al punto del que partía. Después de estar en ese momento en el que se iban produciendo las especializaciones y los distintos campos de saber, se iban desgajando, iba apareciendo la matemática en la antigüedad, la física en el 17, la química, la psicología en el 19, se van creando los distintos saberes. Parece que la filosofía quiere dejar de ser una especialidad más y busca un poquito relacionar los distintos conocimientos. Así que acabas de hablarnos cómo la filosofía tiene su sitio en la empresa y venimos de ver cómo también tenía su sitio en el café filosófico, cómo podía utilizarse para que la gente hablara de sus problemas y que se relacionara, cómo hay también proyectos educativos como el proyecto Noria, que buscan acercar de forma sistemática el pensamiento a los más pequeños en ese trabajo de irlos formando, y cómo también colaboras con el proyecto Hipsoma y has venido a trabajar aquí a la Universidad de Valencia desde Barcelona en un festival. ¿Qué conclusiones generales podrías decir de todo esto que estamos diciendo de la filosofía práctica, de lo que ha sido, de lo que debería ser la filosofía?
Es interesante lo que estabas apuntando, ¿no? La filosofía práctica, la filosofía vuelve a gozar de buena salud, y creo que parte de esa buena salud tiene que ver con la práctica, con poner en práctica. Si siempre nos están pidiendo que para que nos mantengamos saludables hagamos prácticas, practiquemos deporte, creo que también parte de nuestra salud tiene que ver con poner en práctica el pensamiento, ¿no? Y esto es lo que propone esta forma de hacer filosofía. Poner en práctica el pensamiento, poner en práctica el razonamiento, poner en práctica las capacidades de argumentación, pero no solamente las de uno, sino las de también que tienen que ver con ponernos en relación con los demás. O sea, no solamente escucharme a mí mismo y hacer una práctica de pensamiento como una actitud egocéntrica, yo pienso, yo existo, sino cómo pensamos todos en comunidad, cómo podemos compartir con los demás y de qué manera podemos construir un pensamiento colectivo. Esto es muy importante, creo, y que se ve en, al menos en estas pinceladas que hemos podido dar, tanto en el proyecto Hipsoma, desde lo que hacen los jóvenes, cómo intentar hacerlo con los niños a través de Noria, cómo intentar hacerlo en un café filosófico con la gente que puede pasar por una biblioteca o la gente de un barrio, o intentar hacerlo también en la empresa. El pensamiento como práctica colectiva, como una práctica horizontal, como aprender a escuchar, a respetar, y que un diálogo no es un espacio donde cada uno va a opinar, sino donde cada uno es capaz de nutrirse también de los demás.
Una vez más vemos cómo no son las grandes historias y los grandes centros, sino en los pequeños puntos en los que se van creciendo las cosas, cociendo las cosas. Si la filosofía práctica tiene buena salud, será que nosotros estamos sanos, y si estamos sanos haremos una filosofía que necesariamente tiene que ser práctica, mucho mejor, más interesante y más divertida. Gracias a Gabriela Berti por habernos contado los distintos frentes en los que has estado y cómo pones de tu parte para que estas cosas sean así. Gracias.
Muchas gracias, y los invito a todos a que se sumen a las diferentes actividades que encuentren en su barrio, actividades locales, que participen en las páginas web, foros, y que se atrevan a pensar, a reflexionar, que es algo muy bonito y que es algo además, sobre todas las cosas, constructivo. Gracias.
Final haciendo presencia, 2004, como los desaparecidos.
Esta es la zona marginal, 2004.
Llantos en la
las calles suramericanas. Lloran las almas en penas de hermanos y hermanas. Testigos son los que siempre han estado ahí. El árbol, las plantas y el río lo saben todo, pero no pueden decirlo. Los crímenes deben admitirlo, no hay forma de impedirlo. Pues observaron cómo arrastraron a mis hermanos, los torturaron y los mataron, los mutilaron, luego los enterraron. Por mucho tiempo los buscaron y jamás los encontraron. Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente. En esos entierros brutales han estado presentes, han sido cómplices sin quererlo ser, por lograr ver lo que no debían ver. Trágicos momentos, crueles acontecimientos, cosas que no pasan aunque pase el tiempo.
¿A dónde va mi recuerdo?
¿A dónde va mi recuerdo?
Mi gente y todo mi muerto.
¿Y a dónde van los desaparecidos? Buscan el río y los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Por luchar para que todos vivamos iguales. Pero calma, calma, que no pan del cúnico. En esta investigación hay testigos únicos. Personas hechas plantas, hechas aguas, hechas aceras, hechas búhos. Y aquel viejo muro donde pacientemente esperó el verdugo para someter al reo. Dime camino, ¿hacia dónde cogieron? Vamos, ¿en qué rastrojo? Su cuerpo escondieron, lo desaparecieron, como por arte de magia. La nostalgia embriaga nuestros corazones. El recuerdo del compañero está en todos los rincones, donde entregó su vida. Por el mendigo, se lo llevaron vivo, y lo queremos vivo. Y nuestro amigo no va a ser uno más de los individuos que esta tierra se traga vivo, sin dejarnos rastro. De la tierra para el cielo, para el desaparecido va este canto.
¿A dónde va mi recuerdo? Mi gente y todo mi muerto.
Todos aquellos muertos
fueron desapareciendo.